Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, tiempo desde ahora para escuchar la mañana de COPE Canarias. Hoy es miércoles santo, 23 de marzo de 2016. Ataque al corazón de Europa. Es desde luego el titular más repetido en todos los medios. Más de 30 muertos y 2 centenares de heridos. Los terroristas eligieron la Semana Santa, celebración cristiana más importante, y además también la capital europea, para añadirle simbolismo a sus ataques. Produce espanto ver a los terroristas empujando los carritos de la muerte en el aeropuerto, con los guantes como detonadores. Uno de ellos no se suicidó y ahora es el más buscado. Con esta forma de atacar, la vulnerabilidad siempre estará presente, aunque tengamos las calles militarizadas. Lo que ha ocurrido en Bélgica así lo demuestra. Solo funciona la prevención y la inteligencia. El aumento de controles y la restricción de libertades consigue además que los yihadistas refuercen sus tesis de que pueden influir en nuestras vidas, que pueden amedrentarnos. Esta batalla no la deberíamos perder.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Un atentado que podría habernos tocado a cualquiera de nosotros. De hecho, ayer escuchábamos en esta sintonía a muchos canarios que estuvieron muy cerca de esas explosiones. Santiago Morollón, muy buenos días.
Sí, así es. La verdad es que en este caso protagonismo para muchos canarios que residen en Bruselas trabajando o estudiando y que desgraciadamente tuvieron que hacer frente a una situación tan dramática como esta. Afortunadamente no hay ningún canario entre las víctimas, lo confirmaba el presidente del gobierno de Canarias. Una de las personas que nos contaba qué es lo que ocurría era Elena Ramos. Trabaja cerca de Malbec, en la estación de metro donde se produjo una de las explosiones. Sobre las 9 de la mañana señalaba que había llegado a su puesto de trabajo cuando vio humo saliendo de la boca de metro y los policías comenzaron a evacuar la zona. Nos contaba que esa zona precisamente estaba acordonada y no dejaban entrar ni salir nadie de los edificios hasta nuevo aviso.
Alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando ya todos estamos aquí reunidos, se veía gente apurada, sentada justo en la acera de enfrente, respirando en bolsa, y en algún momento la policía empezó a cerrar el perímetro y empezó la gente a salir en estampida. Ya creo que la explosión para entonces ya había pasado, pero ver a la gente correr, la policía cerrar, la policía decir a la gente que abandonara su vehículo y que se marcharan de la zona, pues sí que ha dado una sensación un poco de miedo.
A pesar de ese toque de aviso por la tarde, eran muchos belgas los que se acercaban a las zonas en donde se produjeron los atentados para poner velas y mostrar su solidaridad con las víctimas. El eurodiputado del Partido Socialista, Juan Fernando López Aguilar, vivía de cerca esos atentados, ya que de camino al aeropuerto se había obligado a dar media vuelta por las explosiones. Está perplejo, no entiende cómo una ciudad como Bruselas puede ser tan vulnerable en materia de seguridad.
Pone de manifiesto la vulnerabilidad de esta capital europea que se ha puesto dramáticamente de manifiesto en los últimos tiempos. Hace tiempo que el aeropuerto está sometido a unos controles muy muy rigurosos. Es una cosa que incluso, como puede imaginar, llama la atención desde el punto de vista de la seguridad aeroportuaria, porque es muy habitual que embarquemos en un aeropuerto que es patrullado por un dispositivo militar. Son a menudo efectivos de las Fuerzas Armadas con armamento pesado los que patrullan continuamente por el aeropuerto.
De momento, aquí en España nos quedamos con nivel 4 después de que ayer lo confirmara el ministro del Interior, Jorge Fernández. El delegado del gobierno recuerda que supone un nivel de refuerzo de seguridad en trenes y aeropuertos, Enrique Hernández Bento.
Todavía no tenemos ninguna instrucción al respecto. Lo que sí le digo es que el nivel 4 antiterrorista es un nivel donde hay un refuerzo por encima de lo habitual de la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil en centros de aglomeración de personas y en concreto en algunas infraestructuras como son los aeropuertos y las estaciones de trenes. Por tanto, ya ese refuerzo está aplicándose desde el pasado mes de junio.
También, por cierto, nos confirmaba el delegado del gobierno que las más de 40 personas que llegaban en la patera que era avistada recientemente al sur de Gran Canaria estaban en buen estado de salud. Por cierto, estas personas comenzaron ya a ser tratadas con algunas de las recomendaciones y mejoras que se ha establecido en el protocolo de atención a los inmigrantes y que ayer se daba a conocer precisamente en un encuentro entre la Consejería de Sanidad y la delegación del gobierno. Una de las cuestiones fundamentales, una mayor y más real información sobre cuál es el estado médico en concreto de los inmigrantes cuando llegan hasta las arenas de las islas. Escuchamos a Enrique Hernández Bento.
Estamos hablando de situaciones excepcionales que tienen que tener soluciones excepcionales. Por tanto, creemos que es importante el mejorar la comunicación. Cuando hicimos ese repaso de protocolo, vimos que era necesario que en este tipo de situaciones donde los inmigrantes llegan en un estado lamentable desde el punto de vista sanitario, de salud, es importante que tanto los servicios sanitarios como la propia Cruz Roja estén de antemano avisados de todos los pasos que se van a ir dando.
Por cierto, el delegado del gobierno también confirmaba que la pesca del atún rojo se ha cerrado de forma provisional a la espera de cuantificar el total de las capturas realizadas en los últimos días. Mientras tanto, el Parlamento de Canarias daba el respaldo ayer a la comunicación que remitía el gobierno a la Cámara para exigir al Estado una modificación urgente del actual modelo de financiación autonómica, reclamando también su desvinculación del régimen económico y fiscal. Eso sí, los partidos aportaban algunos matices a esa comunicación. La unanimidad de decía en nuestros micrófonos la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, va a ser importante a la hora de trasladar esta petición al gobierno central. Rosa Dávila dice que será una tarea ardua porque hay que convencer a todos los diputados para que haya coherencia.
Que habrá que esperar a que haya un poco más de sosiego. Eso no significa a que el gobierno de Canarias no haga su tarea. Todo lo contrario, tenemos una ardua tarea por delante. No solamente hay que convencer y que haya coherencia en lo que se defiende en Canarias respecto a lo que se defiende en el Congreso de los Diputados, y efectivamente hay que lo que plantea el gobierno de Canarias y lo que queremos que planteen los parlamentarios canarios y que se defienda en el Congreso de los Diputados es que Canarias se sitúe en la media y que para situarse en la media no se contemple el régimen económico y fiscal que está destinado para otro objetivo, que es compensar nuestra lejanía.
Hablamos además de la situación de 77 familias en un edificio ocupado, entre comillas, por así decirlo, para que ustedes lo entiendan. Viven de la solidaridad y el Ayuntamiento de Guía de Gran Canaria quiere desalojarles. El alcalde afirma que su obligación es cumplir con los procedimientos jurídicos que exigen el desalojo de ese edificio porque incumple los criterios de estabilidad. Afirma que no cuestiona la propiedad del inmueble, sino la seguridad de las 155 personas que viven allí y no las 250 que se ha dicho. Mantiene Pedro Rodríguez que desde el consistorio van a cubrir sus necesidades básicas, aunque la reubicación depende ahora del gobierno de Canarias.
Lo que sí es competencia nuestra y lo estamos haciendo es ayudando a esas vecinas y esos vecinos a cubrir las necesidades básicas, que como usted comprenderá, 70 viviendas en un pueblo de la magnitud del municipio de Guía es un número importante para los servicios sociales en cuanto al derecho habitacional. Como usted comprenderá, esa competencia la tiene el gobierno de Canarias, la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda.
Estas personas destacan que no son ocupados porque poseen una autorización del promotor para establecerse en el inmueble. Aseguran no creer las palabras del regidor, del que no tienen, dice, ninguna razón para echarle salvo un papel administrativo. Ruimán Rodríguez es su portavoz.
Yo creo que el alcalde tiene miedo de las cámaras porque cuando hay cámaras las mentiras pueden ser grabadas. Lo que él intentará decir es ceñirse a lo que está en la notificación, que es que el edificio no reúne las condiciones y demás. Pero es imposible que pueda aducir ningún otro motivo que se le ocurra para ver por qué pretende que más de 100 niños pernocten en la calle, la intemperie, si se cumpliera esa resolución administrativa, porque ni siquiera es judicial.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con estos vecinos. 7:08, repasamos la previsión meteorológica para esta jornada de miércoles.
New Hotels te ofrece el tiempo.
Pues continúan hoy las procesiones en distintos puntos de Canarias. Vamos a saber la previsión. Nos la cuenta Carol Curado. Buenos días.
Buenos días. Este miércoles esperan intervalos nubosos en general en las Canarias, incluso habrá cielo nuboso en las vertientes norte de las islas y es probable que tengamos lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve, sobre todo en medianías, y no se descartan tampoco de forma débil en Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas hoy o se mantendrán con pocos cambios o podrían subir algo. Esperamos alcanzar máximas de 17 grados en Valverde, 23 en San Sebastián de la Gomera y 24-25 en el resto de capitales de isla. Soplará viento del norte en las islas occidentales, del noroeste en las orientales y dará intervalos de fuerte en las vertientes este y oeste y también en medianías y en zonas altas, principalmente a partir de la tarde. En altas cumbres de Tenerife, el viento del noroeste podrá dar intervalos de muy fuerte, sobre todo también por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Riu Hotels te ha ofrecido el tiempo. Riu, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Repasamos también la crónica deportiva, nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A un paso se encuentra el Gran Canaria de la semifinal de la Eurocup. Hoy partido de vuelta de los cuartos de final en el Gran Canaria Arena a partir de las 8:30 ante el Siolona Gora, con 11 puntos de ventaja para el Gran Canaria respecto al equipo polaco. Es decir, ganando o perdiendo por menos de 11 puntos, el Gran Canaria estará en las semifinales de la competición europea. De todas formas, dice el técnico Aito García Reneses que no quiere confianzas para el partido.
Como esto es un partido a 80 minutos, que vayamos ganando por 11 en el descanso no significa nada. Lo que hay que hacer, como siempre, es pues tratar de centrarse en cada momento, en cada ataque, en cada defensa. Y las ventajas o desventajas pasan a ser importantes en cuanto a tener que jugar pensando en ellas solo en los últimos minutos del partido.
En fútbol no habrá jornada en la primera división del fútbol español por los dos compromisos de la selección española y la Unión Deportiva Las Palmas ya desde ayer planifica el siguiente compromiso, 2 de abril a partir de las 5:15 en el Estadio de Gran Canaria contra el Valencia. Sí habrá jornada el fin de semana en la segunda división. El Tenerife tiene que visitar el Sadar para enfrentarse a los Osasuna. El exjugador del Club Deportivo Tenerife, ahora en las filas del Osasuna, Nino, dice que ve al Tenerife bien en las últimas jornadas.
Pues la verdad que yo creo que ha mejorado muchísimo, ¿no? Creo que bueno, ha recuperado esa alegría de lo que se ve de fuera. Tiene muy buen trato de balón, un equipo muy ordenado, un equipo alegre, que va al ataque, que maneja bien el partido.
Y en la segunda división B, en el grupo segundo, el Mensajero recibe el próximo fin de semana al Loya.
Daniel Pinelo y Santiago Morollón nos cuentan cuáles son los titulares que leemos en las portadas de los periódicos en este miércoles 23 de marzo de 2016.
Diario de Avisos titula a toda página: el terrorismo yihadista golpea el corazón de Europa. El horror sacude Bruselas 4 meses después de los atentados de París, con 2 explosiones en el aeropuerto y otra en el metro. Ataques reivindicados por Estado Islámico. Al menos 34 fallecidos y más de 200 heridos, entre ellos 4 españoles. Balance de la tragedia. La foto de portada es para 2 personas afectadas por las explosiones que tuvieron lugar ayer en el aeropuerto de la capital belga.
La provincia nos cuenta: nueva matanza en Europa. El ISIS lleva el terror a los mostradores del aeropuerto de Bruselas y a una boca del metro ante la sede de la Unión Europea. Más de 30 muertos y de 200 heridos. Nos cuenta también: prohibida una recreación de la Pasión de Cristo en Tamaraceite. El ayuntamiento impide que la representación de un colectivo de vecinos se lleve a cabo en la vía pública por su carácter violento. Y también señala que Antonio Morales anunció un plan para el oasis que intentará pactar con los afectados.
En el día, también a toda página: el terrorismo sacude Bélgica. Una cadena de explosiones en el aeropuerto de Bruselas y en una estación céntrica del metro deja al menos 34 muertos y unos 200 heridos. Eduardo González, estudiante palmero, antes de volar a Tenerife, señalaba que gracias al coche compartido quizás salvó la vida. Leemos también que Nadeje es uno de los destinos turísticos más rentables de España, y también en Tegueste tienen un colegio muy democrático. La foto portada es para una caricatura de Tintín, el mítico personaje de cómic, llorando.
Canarias 7 nos dice: estamos horrorizados, 34 muertos y 2 centenares de heridos en Bruselas. El grupo Estado Islámico reivindica la autoría. Canarios en la ciudad belga, ha sido angustioso, la sensación era de caos total. Nos cuenta también: apoyo al gobierno en la financiación, los partidos solo introducen matices a la estrategia y las procesiones marcan el paso al tráfico en la ciudad. Las citas del Santo Encuentro en Vegueta y de los Dolores en Triana reordenan las rutas urbanas.
La opinión a cinco columnas dice: nueva matanza en Europa. El ISIS lleva el terror a los mostradores del aeropuerto Bruselas y a una boca del metro ante la sede de la Unión Europea. Más de 30 muertos y 200 heridos. Nos cuenta también que La Gomera se blinda ante la llegada el viernes de la canciller alemana Angela Merkel y que Santa Cruz tendrá 8 rotondas guiadas más durante los 3 próximos años. La foto portada es para una de las fotografías de la explosión ayer en el aeropuerto de Bruselas.
Llegamos a las 7 y 14 minutos.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Nos vamos hasta Bruselas, vamos a conocer cómo comienza el día después de los atentados. Lo hacemos con canarios o familiares de canarios que están allí en Bruselas. Naira Martín, muy buenos días.
Buenos días.
Pilar Sagastume, buenos días. Pilar, buenos días.
Bien, ¿me escuchan ahí? Buenos días.
Ahora sí le podemos escuchar. ¿Qué tal, Pilar?
Perfecto. Muy buenos días.
Luis Quevedo, buenos días también, Luis.
Hola, buenos días.
Bueno, Naira, el día después, ¿cómo amanece Bruselas?
Bruselas amanece desolado. Bruselas amanece desolado, con la gente realmente destrozada y triste, pero sin perder la esperanza, con muchas demostraciones de apoyo y de amor.
Uh-huh. A Pilar Sagastume, ¿dónde le pilló?
Yo en el momento en que pasaron los atentados en el aeropuerto, estaba en la clase de francés, enfrente del campus de la Universidad Flamenca. Uh-huh. Y la verdad que en mi comuna, donde me encuentro yo, que es en Ixelles, la vida sigue con total normalidad.
Uh-huh. Y se incorpora también Ida Robaina. Ida, buenos días.
Hola, buenos días.
Ida Robaina, ¿dónde estaba en el momento del atentado?
Pues estaba en casa preparándome, o sea que, bueno, pues no fui a trabajar, ya recibimos instrucciones y me volví a quedar en casa.
Uh-huh. ¿Qué tal el día después?
Bastante raro. A mí no sé los compañeros, pero a mí me parece más bien un día como un domingo. Bastante tranquilo el día, poco rumor, poco ruido para la hora que es y poco movimiento, por lo menos por mi zona, que también vivo en Ixelles.
Uh-huh. Luis Quevedo, ¿cómo vivió la jornada de ayer?
Bueno, pues para mí fue un poquito más extraño porque yo trabajo justamente en las instituciones europeas, trabajo en la Dirección de General de Agricultura, que es el edificio donde en los bajos se encuentra la estación de metro de Malbec, ¿no? Y que fue la estación atacada, y ayer pues nos evacuaron con urgencia sobre las 9:30 de la mañana, en medio de muchas escenas de confusión, y bueno, fue un momento un poco delicado, ¿no? Por correr por las calles hasta despejar la zona, y luego pues venir caminando a casa para ya ver todas las noticias en la tele. Fue un poco complicado y un poco chocante, ¿no? Ver hasta dónde pueden hacer que en fin, hasta dónde nos pueden manipular con este tipo de situaciones, ¿no?
Claro. Luis, ¿usted sale habitualmente por esa boca de metro?
Bueno, pues yo últimamente ya no, pero durante muchos años sí. Durante muchos años era habitual a esa boca de metro y la utilizo ocasionalmente, pero ya yo no me desplazo a trabajar por las mañanas en metro como hacía antes. Pero vamos, es una estación de metro en la que he estado muchas veces.
Ida, después de ver cómo estaba Bruselas militarizada, ¿esperaban ustedes un atentado de estas características en el aeropuerto, en una boca de metro? ¿Esperaban ustedes un atentado así? Ida.
Pues sí, ¿me oyes?
Ahora sí.
Vale, que decía que esperábamos efectivamente que no pasara nada, pero pues sí que se comentaba desde a raíz de lo de París, y cuando estuvimos encerrados también ya en noviembre, pues sí que se comentaba y sí se tenía el miedo en el cuerpo, ¿no? Y al ver también tanta presencia militar, pues decías, bueno, efectivamente, aunque tengamos tanta presencia policial y militar en las calles, pero en cualquier momento esta gente puede dar el susto y lamentablemente pues ha pasado.
Mm. ¿Lo esperaban ustedes, Naira, una cosa así?
Uno nunca espera una cosa así. Ese es lo único que a mí me parece que un atentado de estas consecuencias, cuando pasa tan cerca de uno, pues realmente hace pensar en qué momento estamos viviendo actualmente, no solamente en Bélgica, sino en Europa y en el mundo. Y que bueno, hay una pregunta mayor: ¿cómo vamos a conseguir que nuestra sociedad sea unida y que no se divida?
Claro. Pilar, ¿cómo se sale a la calle el día después? ¿Con miedo?
Y la verdad es que sí, no tengo pensado ir para ningún lado. Mi universidad está cerrada hasta el viernes y la mayor parte de las cosas también. Uh-huh. Y preferible, si es que no hay que hacer nada urgente, ni nada, ningún trámite ni nada, quedarse cada uno en su casa, ¿no?
Claro. Luis, ¿tiene que acudir a su puesto de trabajo hoy?
Bueno, pues yo debería acudir, pero no vamos a acudir porque nuestro edificio, por precaución, va a estar inaccesible durante todo el día de hoy y nosotros pues estamos recibiendo información de seguridad de la Comisión Europea que nos van diciendo lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que hacer. Hoy seguramente, bueno, seguramente no, hoy nos quedamos en casa haciendo teletrabajo.
No. Oye, esa es la tentación, ¿no?, ida a quedarse en casa, ¿no?, que me imagino que será generalizado en muchas de las personas de Bruselas, que si tienen que salir, pues salen estrictamente, pero si no, pues se quedan en casa, ¿no?
Sí, yo también he recibido el mensaje de la Comisión Europea y nos han pedido que en la medida de lo posible, pues que teletrabajemos desde casa, o sea que hoy nos quedamos también por aquí.
¿Ustedes tenían pensado, Luis, volver a España?
Pues sí, nosotros realmente tenemos un vuelo para Canarias el viernes, y ya, en fin, lo teníamos desde Bruselas, pero probablemente se mantenga el vuelo, pero no desde Bruselas. Seguramente tendremos que ir a otro aeropuerto belga. Estamos esperando también noticias.
El caso de Pilar, me imagino que sí, que se tenía pensado quedar. ¿Naira?
Yo fui a Canarias hace una semana, uh-huh, así que afortunadamente no tenía pensado acercarme al aeropuerto estos días.
Ni viajar estos días tampoco, ¿no?
No, ni viajar. Bueno, he estado moviéndome entre Bruselas y Gante, porque bueno, ahí tenía una reunión en la embajada española acerca de un proyecto artístico y hoy tenía una cita esta mañana precisamente, y ayer también, y bueno, ha sido todo muy muy inesperado y bueno, continuamente pues cancelando los arreglos y bueno, teniendo que quedarnos en casa, ¿no?
Me imagino, Luis, que han visto una y otra vez esa fotografía, la de los carritos de la muerte, ¿no?, donde se ven, sí, pues a esos supuestamente tres terroristas, y donde vemos también cómo en la mano izquierda lleva un guante que supuestamente es el detonador. Estoy leyendo la información de la agencia EFE, donde ya se ha identificado a estas dos personas. Por lo visto eran dos hermanos belgas, Ibrahim y Khalid. ¿Qué sensación le produce a Luis esta imagen de los carritos de la muerte?
Bueno, es terrorífico, ¿no? Sobre todo pensar que estos señores, pues a lo mejor se los ha cruzado uno por la calle, sino a estos, pues a otros potenciales terroristas en cualquier barrio de Bruselas o en cualquier sitio por el centro de Bruselas, ¿no? Produce terror pensar que estos señores son ciudadanos belgas y gente que ha nacido, que se ha criado y que probablemente algunos pues, hasta tenían su puesto de trabajo y sus familias hasta hace poco, no sé, de una manera u otra. O sea que lo que produce es una sensación de mucha inseguridad y bueno, y de un poco de desconfianza en algunos momentos, ¿no?, a determinadas situaciones, ¿no? Es una situación de bueno, muy triste realmente.
Bueno, ahora se habla, Luis, de esos barrios descontrolados, donde difícilmente se ha llevado un seguimiento, donde hay pues concentración importante de perfiles de gente que a lo mejor pues no está en las mejores condiciones o que pues se dedican a actividades que la policía no controla. ¿Ustedes han estado en esos barrios alguna vez, Luis?
Bueno, pues sí, porque muchos de estos barrios son barrios colindantes a los barrios en los que nos movemos habitualmente. Yo no soy un asiduo de Molenbeek, por ejemplo, pero barrios como Skarbek o barrios como Foguet, pues sí, son barrios donde uno pues sí pasa con frecuencia, ¿no? Y queda con frecuencia y tiene algunas actividades y algunas cosas. O sea que...
Ida, ¿cuál es la experiencia de estos barrios? No sé si Ida también los suele frecuentar.
Bueno, pues igual que Luis, yo Molenbeek, la verdad, nunca he puesto el pie dentro, pero sí que, por ejemplo, Skarbek, Forez, efectivamente están muy cerca de donde nos solemos mover, ¿no? Y te va a ir todos los barrios, pues es una ciudad muy pequeñita respecto a las grandes ciudades europeas, capitales, y sí que solemos pasar pues por Forez, pues sobre todo por Skarbek también, pero por Molenbeek no, la verdad que no.
¿Produce miedo entrar ahí o nunca se lo han planteado pasar por Molenbeek?
Hombre, yo sinceramente antes de noviembre ni miedo ni nada, pero efectivamente no dada la casualidad que no he pasado por allí. O sea, sabe uno que también no ha pasado, la verdad. A partir de noviembre pues sí que uno hace más atención. Si tienes que ir a algún sitio, miras efectivamente, yo a lo mejor pues por precaución, pues sí que he estado un poco más atenta a ver por dónde, si tenías una actividad o lo que sea, pues para ver dónde era.
No. Naira, ¿cuál es la experiencia con Molenbeek?
Oh, mi experiencia con Molenbeek, pues es parecida aquí a la de los compañeros, que la verdad es que no suelo pasar por ese tipo de zonas, pero yo creo que dice mucho que ninguno de nosotros haya puesto un pie en este barrio, porque es desde ese barrio donde han salido la cantidad de problemas en la que estamos ahora mismo sufriendo aquí en Bruselas y en Bélgica. Es que hay un gran problema de integración en esa zona. Y justamente el último que atraparon, Salah Abdeslah, él regentaba un bar allí con su hermano. O sea, ellos son parte de la comunidad y están aceptados y de estas cosas no se habla.
Y si no entraban antes, ahora menos, ¿no, Naira?
Ahora menos, por supuestísimo, porque como decía Luis Quevedo, es aterrorizador que uno no sepa o que no puedas diferenciar y pensar que cualquiera que esté alrededor tuyo en ese tipo de barrios pues pueda en determinado momento perpetrar un nuevo atentado.
No. Naira, Luis, yo no sé si cuando ocurren este tipo de cosas uno dice bendita Canarias y bendita seguridad en Canarias, ¿no, Luis?
Bueno, pues la verdad es que eso lo hemos comentado en estos días, ¿no? Que ojalá estuviésemos ahora pues, en una playa en Canarias, ojalá estuviésemos ahora en una cumbre en Canarias o en cualquier sitio de las islas, ¿no? Pero pues sí, se echa mucho de menos la seguridad que da pues estar lejos y ser más pequeños, ¿no? Porque en fin, cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y en este caso claramente Canarias pues tiene mucha ventaja.
En los primeros momentos del atentado, Luis, rápidamente los medios nos dedicamos a llamar a canarios que estuvieran en Bruselas y tuvimos dificultades para contactar con ustedes, ¿no? Me imagino el sufrimiento de los familiares que tienen ustedes aquí en el archipiélago si no podían contactar con ustedes, ¿no?
Bueno, claro, es que al principio, en un primer momento, la primera reacción es tirar el teléfono y adelantarnos a la jugada y procurar llamar y tranquilizar a toda la gente. Y ayer fue un día pues tremendo de llamadas y tremendo de redes sociales, etcétera, porque se reciben infinidad de mensajes.
Entiendo. Sí.
Que hubo un cierto momento durante el cual los teléfonos no funcionaban bien.
Efectivamente.
Yo tuve unas grandes dificultades para contactar con la familia y fue la verdad que hubo un momento bastante angustiante.
No, debe ser un momento horroroso, ¿no? Sobre todo pensando en la gente, en los familiares que están aquí en Canarias, que trataban de comunicar con ustedes y no se realizaba esa comunicación y uno, pues desgraciadamente, tiende a pensarlo en lo malo. Es así, ¿no?
Sí, la verdad que desgraciadamente es lo que uno primeramente tiene en mente. Yo creo que simplemente para luego poder aliviarse, si claro. Es lo contrario.
Bueno, alguien lo decía, alguien citaba a Salah y uno se planteaba, ¿no? Después de la detención de este hombre, que supuestamente era el terrorista más buscado de Europa, uno tendía a pensar después de esa detención, bueno, pues un poquito de tranquilidad en Europa después de detener a este hombre que se suponía que era la cabecilla. Pero fíjense ustedes, porque hay quien dice que esto puede ser pues una reacción a la detención de Salah. A mí me cuesta pensarlo, a mí me da la sensación, no sé cómo lo verán ustedes, que eso se estaba preparando previamente, ¿no? Con lo cual, por mucho que se ha detenido al cabecilla, hay células ahí que están perfectamente formadas y me da la sensación de que habrá más. Luis, yo no sé cómo lo ve usted.
Bueno, pues escuchando a gente que supone que sabe más de esto, lo que se dice efectivamente es que esto era un atentado que ya venía preparándose de hace un tiempo, ¿no? Y que la alerta máxima que se decretó en Bruselas en noviembre estaba justificada porque había indicios de que algo así podía ocurrir. Lo que ha sido asombroso es que ocurra solamente 3 o 4 días después de la detención de este señor, lo cual quiere decir que efectivamente la preparación estaba avanzada y lo que han hecho es precipitar los acontecimientos y no se puede, a lo mejor, es difícil saberlo, ¿no? Y no podemos afirmarlo a ciencia cierta, pero es muy posible que exista un nexo entre la detención de este señor y los atentados de ayer, ¿no? Lo cual efectivamente pues no hace más que crear más incertidumbre en las redes sociales.
Claro. Pilar, ¿qué dicen los belgas?
¿Perdón?
Y la verdad, no sé cómo hacen, pero tienen siempre como un espíritu como muy positivo. De hecho, yo antes cuando pasó lo de los atentados en París, en el apartamento donde vivía con todos belgas, y en un momento yo era como que no se entendía un poco lo que había pasado ni que podía llegar a pasar en Bruselas. y seguían la vida como si nada, que quizás a mí, viniendo de Argentina, me cuesta un poco más. Digamos, vengo de un país donde en teoría también es, digamos, es súper inseguro, pero vengo a Bélgica, que es doblemente más inseguro realmente. No me imaginaba que iba a pasar esto. Pero en general se nota más como un espíritu más positivo, como de seguir adelante y no quedarse en lo que pasó.
Claro. ¿Naira tiene la misma sensación?
Sí, aquí la verdad que, bueno, que la vida sigue adelante y, bueno, con las repercusiones de todo lo que ha pasado. Aún así, yo creo que se nota cómo pues los belgas y a muchos otros niveles, otros países europeos, digamos casi que están no acostumbrados a este tipo de eventos, porque nadie está acostumbrado, pero sí que tiene la interés para, bueno, pues para seguir adelante y relativizarlo, ponerlo en su sitio. Y es la diferencia con, creo yo, desde mi punto de vista, con nosotros como canarios, que nunca ha pasado nada de este tamaño en nuestra vecindad. Y por lo tanto yo creo que lo sentimos más fuerte.
Bueno, Naira, por cierto, los canarios suelen quedar, ¿se conocen los canarios que están ahí en Bruselas?
Hay un par de grupos de canarios que sí que sí nos quedamos, nos conocemos, nos quedamos, pues tomarnos unas cervecitas y poder hablar en canario, ¿no? Que siempre se echa de menos.
Luis, y se suele decir que el cielo de Bruselas es gris, es triste, en el día de hoy doblemente o triplemente, ¿no?
Bueno, pues es que además justamente hoy es un día un poco gris, o sea que sí, pero efectivamente hoy Bruselas pues amanece bastante conmocionada. Yo creo que con la resaca de ayer, pues efectivamente está como un poco, en fin. Pero como decía Naira también, como decían los otros, ¿no? Los belgas son gente muy pragmática y aquí la gente sabe perfectamente que lo que hay que defender son determinados valores y la gente se va a levantar y va a seguir para adelante, eso no hay ninguna duda.
No sé, Luis, si ha tenido tiempo de echar un vistazo a los periódicos en el día de hoy, ¿cómo abren o por lo menos qué decían los informativos en el día de ayer? Me imagino que trasladarían, por un lado, conmoción por lo que había pasado, y yo no sé si algún medio también se atrevió a hacer crítica de la seguridad del país.
Bueno, pues curiosamente yo las críticas que vi venían más de los medios extranjeros, por ejemplo Francia, o incluso medios españoles o medios ingleses, que de medios nacionales, ¿no? Yo creo que los medios nacionales estaban excesivamente conmocionados por la noticia y lo que hacían era transmitir una y otra vez las imágenes y estar pues en los hospitales, en el aeropuerto, etcétera, etcétera. Claro, ha sido un maratón informativo ayer, ¿no? Pero yo creo que las críticas vienen sobre todo de los que ven las cosas con un poquito más de frialdad de fuera, ¿no? Y efectivamente hay muchas cosas que se pueden mejorar aquí en la seguridad en Bélgica.
Desde luego. Luis Quevedo, muchas gracias por atendernos y un abrazo fuerte desde el archipiélago, desde su tierra.
Un abrazo desde Bruselas, muchas gracias.
Ida Robaina, un beso grande también, Ida.
Muchas gracias, un beso a todos.
Muchas gracias. Naira Martín, que vaya todo bien, Naira.
Muchas gracias, que tenga un buen día.
Muy bien. Pilar Sagastume, también un beso para ti, Pilar.
Gracias, vamos, que tenga un buen día.
7:32.
Hotel Fatagay Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Esta Semana Santa, escápate a la playa. Riu del Este ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Riu del Este, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Instituto de Cirugía Avanzada abre su nueva clínica estética en Costa Deje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día.
Y hoy hemos conocido los datos del paro.
Por la mañana.
Se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Por la noche.
Está en juego la convivencia que se ha puesto a flor de.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Desatascos Las Palmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascos Las Palmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Tacoronte te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Tacoronte, Carretera General del Norte 102, Tacoronte.
Neumáticos El Paso 2000 y Michelin presentan su promoción especial Semana Santa. Comprando neumáticos Michelin, consigue hasta 80 euros en cheque taller y además El Paso 2000 te dará hasta 40 euros en cheque carburante.
Consulta bases en elpaso2000.com. Semana redonda en El Paso 2000.
Bueno, yo lo personal no tengo absolutamente nada con él, ¿no? Yo todo lo contrario, me parece una persona afable. Quizás creo que ha escogido un camino para justificar una opción política o una oposición de su cabildo, por las razones que solo él conoce, ha escogido un camino de enfrentamiento con el Ejecutivo Canario, ¿no? Y yo espero que eso se arregle, de verdad, lo espero y voy a poner todo lo que esté en mi mano para que eso se consiga arreglar, porque es malo.
Y hoy se entendiera respecto del ITE, mañana aparece otro pretexto para mantener una posición diferenciada respecto del gobierno, porque a mi modo de entender lo que se visualiza en el ámbito político de quienes gobiernan el Cabildo de Gran Canaria para mantener una postura diferenciadora respecto de la que hoy mantiene el gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista. Es decir, es una forma de sobrevivir políticamente. Si se resuelve el ITE aparecerá otro asunto, pero siempre habrá discrepancias.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Guillermo y Paco están dispuestos a comprometerse delante de todos los canarios en la COPE, que si se acuerda por sus partidos una cosa en Canarias, si en Madrid su partido dice otra cosa, ¿van a votar en contra de los intereses de Canarias? Ja, ja.
Pero Ana, vamos a ver, nosotros
es una cosa el discursito en Canarias, las elecciones y otro levantar la mano.
Francisco Hernández Espínola ha dicho claramente que sí, que Canarias hay que luchar porque tenga 700 millones más.
Una mejora muy importante de la financiación.
Pero dijimos 700
igual
antes.
Igual bueno, al resto de las comunidades.
700 millones es el déficit que tiene ahora mismo Canarias.
Y debería tener Canarias 700 millones más. Francisco va a luchar por ello.
Vamos a ver, yo voy a luchar por mejorar la financiación de la comunidad autónoma, que es la peor que
igualarla
tiene.
Igualarla al resto de las comunidades.
Mejorarla que venga un euro más.
Claro, pero vamos a ver cuánto dinero va a aportar el Estado para la mejora de toda la financiación global.
Ya empezamos a hacer rebajas.
Con los matices.
No, yo no hago rebajas, Lo que hago es demagogia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Jaime Pérez, hombre, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero?
Pues como todos, pendientes de lo que estamos pendientes y haciéndonos mil preguntas, muchísimas de las cuales no tienen respuesta, porque no la tienen. Desgraciadamente no la tienen. Habrá que buscarlas, pero no la tienen.
Le preguntaba yo hace un momentito a Jaime Pérez Llombé qué sensación le produce esa foto de que yo he llamado los carritos de la muerte, ¿no? Donde se ve ahí a los tres terroristas, dos de ellos con el guantito en la mano izquierda, que se supone que son los detonadores. Es una imagen que produce, a mí particularmente, me produce pánico, terror, ¿no?
Y sensación de vulnerabilidad, de que somos absolutamente vulnerables, porque no hay mecanismo más allá, lo decíamos ayer, de los servicios de información para detener esto. Y me explico. Blindamos el acceso a los aviones con arcos de policía, de seguridad. No se pueden llevar los líquidos. Nos hacen quitar, pues, cinto, reloj. Ahora hay un incremento de las medidas de seguridad respecto a los ordenadores, etcétera. Pero esto no es pasado el arco de seguridad. Esto es de la calle al mostrador, y ese trayecto, ese recorrido, lo puede hacer cualquiera de cualquier manera. Con lo cual, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Poner arcos de seguridad en la entrada del edificio de los aeropuertos y acto seguido de los edificios donde hay concentración de gente? ¿Y cuál es el siguiente paso? ¿Poner arcos de seguridad en la autopista a 300 metros del aeropuerto y el siguiente a 1000 metros del aeropuerto? Es que esto no tiene fin. Esto es intentar parar la rotura de una presa con un vaso de agua. La única herramienta que tenemos, servicios de información. Y después podemos entrar en el análisis de cuál ha sido la semilla de todo esto.
Si te parece, seguimos esta reflexión, interesante reflexión que ha abierto Jaime Pérez Llombet con Carlos Portugués. Vamos a hablar con dos canarios más que trabajan allí. Carlos Portugués, además, es representante de España en Bruselas, trabaja en la representación de España en Bruselas. Carlos Portugués, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y hablamos también con Álvaro González, que es técnico de Agricultura en la Delegación del Gobierno de Canarias en Bruselas. Álvaro, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ustedes, después de estos dos atentados, ¿qué reflexión le viene a la cabeza, Carlos?
Bueno, la verdad es que ya no está seguro en ningún sitio. Evidentemente que en Bruselas hay concentraciones de gente por todos lados, igual que en todas las grandes ciudades, y esto es imposible preverlo. La estación de metro de Malbec, donde pasó todo esto a las 9 de la mañana, es una estación muy, muy concurrida, está al lado de todos los edificios de las instituciones europeas, y por esa estación pasaban amigos, compañeros, todos los días. Yo paso a menudo por esa estación cuando voy al trabajo, y la verdad es que la sensación que tiene es una sensación de impotencia y de estupor, porque no piensas que esto pueda pasar.
No, el hecho de utilizar esa estación todos los días, pues me imagino que a usted particularmente le produce más sensación de vulnerabilidad, porque podía haber estado usted en esa estación, ¿no?
Por supuesto, pasé por allí 10 minutos antes del atentado.
¿10 minutos antes?
Sí. Es normal, las 9 es el horario normal de entrada a la Comisión Europea, y la Villa de la Loa es la calle que yo cojo todos los días cuando voy en coche, y la estación de metro cuando voy en metro. Mm. Así que no, bueno, la verdad es que fue ayer un día muy muy triste, y sobre todo, pues, de llamar a compañeros, amigos, a familia, de estar todos pendientes unos de otros, claro.
Álvaro González, ¿qué sensaciones le han producido estos dos atentados?
Oh, pues, imagínese usted, terrible, ¿no? O sea, verse ahí, la gente corriendo en la calle, la policía al principio cuando hubo la detonación en Malbec, pues terrible. No se puede decir otra cosa, ¿no?
Uh-huh. Ay,
de todas maneras, hay una compañera del despacho que justamente estaba en el metro de atrás, que la evacuaron, la interrumpieron y nos siguió, evidentemente. O sea, pero para decir que, claro, que la estación de metro es en pleno corazón del barrio europeo, ¿no? Entonces sí. Está claro que estos atentados, aparte que vayan contra Bélgica en particular, vamos, al corazón de Europa, como dirían, ¿no? El aeropuerto y el barrio europeo, ¿no?
Claro. Álvaro, Carlos, le saluda también mi compañero Jaime Pérez Llombet.
Sí, buenos días.
Hola, Jaime.
En este caso, querría preguntarle a Carlos, buenos días, Carlos.
Buenos días, Jaime.
Tienes el hábito, porque me consta, de pisar mucho aeropuerto. O sea, probablemente no hayas echado el cálculo de cuántas veces has pasado, particularmente por el de Bruselas. Antes comentabas la enorme impotencia por una situación que se ha generado, además, en una estación, en una parada de metro que no es cualquiera. Está en una posición muy particular de esa ciudad. Pero la cuestión es, esa impotencia, esa sensación de vulnerabilidad, es que nos va a acompañar a todas partes. Es decir, es en esa estación de metro, es también en el aeropuerto de Bruselas, que parece que está especialmente, digamos, en la diana, tanto la ciudad como el país, pero quien dice Bruselas, dice el aeropuerto de Madrid, dice el aeropuerto de Londres. Es decir, que esto nos acompaña a todas partes. Luego habrá que aprender, desde luego, a ponérselo más difícil, pero también aprender a convivir con esto, ¿no? Estemos donde estemos, porque a la vista está, pueden hacerlo en cualquier sitio, en cualquier momento y de cualquier manera.
es como decía Mayer, el aeropuerto no es pasada la línea de seguridad. Yo recuerdo después de los atentados de Estados Unidos, también fui a un aeropuerto, como dices tú, siempre voy a un aeropuerto cada cierto tiempo, y en aquella ocasión el control fue a la entrada, antes de entrar ni siquiera al edificio del aeropuerto. Pero claro, eso no se puede mantener a largo plazo, igual que no puedes mantener a largo plazo un control antes de entrar al metro, o antes de entrar a una estación de autobuses, o antes de entrar a cualquier sitio público, porque al final entonces no vivimos, que es lo que quiere esta gente realmente, que dejemos de tener nuestro estilo de vida.
Es que, perdona Carlos, llevado límite y con esa línea argumental de intentar colocar la línea de seguridad, que a la vista está que tampoco sirve de nada, un poco más adelante acabaríamos, y muy lejos de hacer broma con esto, pero creo que es una imagen con la que podemos trabajar, poniendo arcos de seguridad en las cafeterías, pero en las cafeterías no del aeropuerto, de cualquier terraza de cualquier ciudad.
Claro, evidentemente aquí, como en todo, pues habrá que intensificar las medidas preventivas, habrá que tener mucho más control de toda esta gente que bueno, aquí en Bélgica lleva muchos años viviendo y quizás podría haberse hecho algo más. Ahora no es el momento de pensar en lo que se hubiera podido hacer, pero para el futuro, desde luego, habrá que tener un poco más de control de toda la... de todas las posibles personas que puedan atentar y muchísimo más intercambio de información entre todos los países. Evidente que está tocando Europa, está tocando, como decía Álvaro, toda el centro de Europa, y está diciéndonos, lanzándonos un mensaje claro de que aquí los europeos tenemos que unirnos mucho más todavía.
Se incorpora también Jorge Espinel, subdirector del periódico El Día. Jorge, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, en la línea de lo que estamos comentando, yo pienso, y mientras tanto los terroristas frotándose las manos, que con sus acciones de barbarie son capaces de cambiar nuestra vida, ¿no?
Sí, no, vamos, al final vamos a tener que vivir un poco pendientes de ello, ¿no? Yo me gustaría preguntarles tanto a Carlos como a Álvaro, hay que recordar que en este caso la capital... belga estaba en máxima alerta, o sea, después de lo que había sucedido en París, y más
con la
detención de Salah, ¿no? Con lo cual, ¿qué más se puede hacer, ¿no? Decía Jaime lo de los arcos en las cafeterías. A este paso vamos a ponerlos en la salida de las casas, ¿no? A ver cómo sale cada uno y qué va a hacer. Entonces, yo la verdad que no veo que a dónde más podemos llegar, sobre todo porque en ese, digamos, lucha que hay entre la seguridad y la libertad de las personas, ¿no? Ahí yo creo que es donde está el gran problema que nos enfrentamos en este caso los europeos. Y después yo creo que habría que retrotraernos qué hemos hecho los europeos para que suceda esto.
Hombre, desde luego, yo no sé cómo lo verás, Álvaro, ¿no? Pero frente a esta imagen de los carritos de la muerte, o sea, que haya tipos, sí, que estén dispuestos a suicidarse,
a inmolarse,
esto es muy complicado. ¿Qué podemos hacer ante esto, no?
Yo creo, evidentemente, el riesgo cero no existe. El poner en todas las cafeterías un mecanismo de seguridad se nos llevaría nada más que vivir aterrorizados, está claro. Lo que habría que ir primero es al foco, bueno, primero no, además ir al foco del problema, ¿no? Ver el nido donde se gestan los terroristas, sobre todo en Europa, porque no nos olvidemos que estamos hablando de terroristas que se han criado aquí, no son terroristas que vienen espantados de sus países porque Europa ya haya hecho manipulaciones o los Estados Unidos y han ido a fastidiarle su régimen, no, son gente que se ha criado aquí, entonces... Ese es el foco del problema, ¿no? Jóvenes descontentos, que nadie les hace caso, bueno, porque ahora hay problemas de paro y no hay trabajo, y hay un señor que lo hace sentir importante, que le quiere decir, tú eres importante para nosotros, tú eres importante para nuestra organización, viaja para aquí, prepárate allá. Pues ese es realmente lo que parece ser que ha sido la gran labor que están haciendo todas estas redes terroristas, ¿no?
Y que están dispuestos a dejarse la vida, ¿no? O sea,
están dispuestos a dejarse la vida.
Desde luego, una labor bastante...
una labor, pero sí, que está jugando con gente muy joven, con problemas, y que les siente sentir una identificación muy fuerte con una religión que a lo mejor ellos personalmente no habían practicado, porque eran más bien, muchos de ellos son, pues este que han detenido, pues tenía un bar donde se traficaba con droga, quiero decirte, y estaba todo el día con un barro en la boca, o sea que... La cuestión es complicada, ¿no?
De cualquier manera, no es menos fácil que no hay un perfil absoluto, es decir, hay distintos perfiles.
No, por supuesto.
Lo inmediato es acordarnos, por ejemplo, del perfil de Bin Laden, familia absolutamente adinerada,
sí,
es decir, no necesariamente
un gran jefazo.
No, no, pero lo digo
el soldado de tropa que es el que te deja la piel en los atentados.
Lo digo, también. Álvaro, estando completamente de acuerdo contigo, pero creo que hay que recordar que no existe un único perfil de exclusión, de gente que efectivamente no tiene nada que perder. Recordemos que en muchos casos, entre otras cosas, quienes maquinan, quienes financian, en muchísimos casos es gente, me remito por ejemplo a Bin Laden, de familias con una posición determinada, pero bajemos un poquito más a otros perfiles. También se ha dado que quienes han, digamos, ejecutado este tipo de atentados es gente con un perfil que tiene su puesto de trabajo, con una formación determinada, de una familia más o menos acomodada, y después hay otro perfil que es efectivamente donde está el verdadero semillero, que es gente que se siente excluida y que fruto de las enormes desigualdades que sigue habiendo bajo lo del estado del bienestar, y digo lo del estado del bienestar porque parece que vivimos en un mundo perfecto, en muchísimos países, en las periferias de muchísimas ciudades, se dan unas situaciones de desigualdad que, como ocurrió en su momento en el País Vasco con el terrorismo etarra, pues es ahí donde, y perdonen la expresión, fichan adolescentes y no tan adolescentes para incorporarlos, porque efectivamente, en línea con lo que decía Álvaro, para que se sientan importantes, es decir, gente que se siente nadie, ve las puertas abiertas a sentirse alguien. Y ese es el mecanismo, aparte de mecanismos de propaganda que utiliza el Estado Islámico, que son absolutamente innovadores y que hasta ahora no se habían dado, y son mecanismos de propaganda con una capacidad de captar tremenda.
Y que le estamos dando otros valores, pues lo decía Álvaro, o sea, una persona que llega a dar su vida, le has tenido que adoctrinar bastante bien, ¿no? ¿Qué valores estás dando a esa gente y qué valores hemos estado dejando en una Europa que en un principio, bueno, pues era digamos, ejemplo en ese sentido, ¿no? De lo que se podía enseñar a la juventud, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es un tema de análisis por parte de los dirigentes que ahora mismo tenemos, y que no va a ser fácil, o sea, esto no es de hoy para mañana, esto llevará su tiempo ponerle coto, ¿no?
¿Qué lleva a una persona de estas, ¿no? Y podemos hacernos la pregunta además mirando la imagen, ¿no? De los carritos de la muerte, con los guantitos, ¿no? ¿Qué lleva los segundos previos a decir, venga, le doy al detonador y
tienes que tener una buena labor de convicción, ¿no?
Porque ir a Siria, adiestrarse, volver a Europa, vale, perfecto, pero ese momento, ¿no? Ese momento en el que dices, me voy a quitar la vida aquí y le voy a dar todo por esto, le doy al detonador. Sus segundos previos, entiendo yo que ahí pasarán mil imágenes por la cabeza de estos tíos, ¿no?
Y que lleva, y no voy a nombrar ninguna guerra en particular, a un soldado en colocarse en primera línea de fuego, pensemos en el siglo XX, y jugar cada vez que se levanta por la mañana con que tiene muchísimas probabilidades de no llegar a la noche.
Sí, pero este sabe que no llega.
Cruzan la línea.
Este sabe que no llega, este lo sabe. Este le da y adiós.
Pero llegaba aquí cruzas, todo. Cruzas
sí, la línea. La otra puede ser un tema de defensa, de...
Lo hemos comentado más de una ocasión aquí, es decir, esto es un ejército del que es difícil defenderse, porque no aspiran a sobrevivir. Soldados que no aspiran a sobrevivir, no hay, digamos, armamento capaz de hacerle frente. Más allá de la información, el único armamento que contamos es la información, con el que contamos es la información, y en el terreno de las desigualdades intentar mejorar por ahí también. Pero antes apuntaba Jorge un tema que yo creo que es muy importante. Es que por el camino ya sabemos lo que ha ocurrido, desgraciadamente. Sabemos que va a volver a ocurrir. Creo que estamos no condenados. Tenemos la obligación, debemos animarnos a convivir con esto, pero a seguir viviendo, porque efectivamente, como decía Jorge, no podemos poner un arco de seguridad en la salida de cada casa. Tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir yendo a los aeropuertos, a los centros comerciales, a los estadios, a todas partes. Pero por el camino hay un debate que creo que es muy importante, y es que precisamente Europa, que en ese terreno avanzó bastante durante finales del siglo XX y principios de este, casi lo dejaría en finales del siglo XX, retroceda en lo que es el espacio de libertades y seguridad, por ejemplo, procedimental. Ese esquema garantista que siempre hemos tenido, ahora abanderando la seguridad, la necesidad de llevar la seguridad más allá de lo que habíamos pensado, eso va a suponer, a corto y medio, pasos atrás en el esquema de libertades que costó décadas alcanzar.
Carlos, ¿qué piensas de este asunto?
Yo estoy con Adoro en que aquí el problema también está en que este señor, que ha estado 3 meses rodando por Bruselas tranquilamente, ha podido hacerlo porque ha habido toda una red familiar y de amigos que se lo han permitido, porque hay unas bolsas de exclusión social, porque hay unos determinados barrios, unas determinadas zonas de la ciudad donde realmente no viven la misma vida que vivimos nosotros. Viven como si no estuvieran en Europa, viven que en otro entorno completamente distinto y con una serie de premisas que hacen que en un momento dado, cuando este señor va al aeropuerto a inmolarse, pues no ha tenido las mismas vivencias que hemos tenido nosotros de libertad y de seguridad y de estilo de vida occidental. Entonces ahí es donde hay que atacar, creo yo, donde hay que luchar porque en todas las ciudades este tipo de barrios marginales, este tipo de situaciones de personas no se vuelvan a dar. Yo creo que ha pasado en Francia, ha pasado en aquí en Bruselas, y gran parte del problema está ahí, en que toda la ciudad debe ser controlable. No me refiero a un control policial, me refiero a saber qué es lo que se está viviendo en esa parte de la ciudad y que no sean todas centros donde haya posibilidad de que se generen terroristas. Ese es el problema.
Pero de todas maneras, que Carlos, o sea, por lo que se traduce tus palabras, estamos hablando de fallos de un poco de control de una zona en Bruselas,
de mejorar el seguimiento.
No, y cuando estamos hablando de una situación de máxima alerta, que han estado buscando a un terrorista que había hecho lo que había hecho en París, la verdad que llama mucho la atención.
Yo no te puedo decir si ha habido fallos, ¿no? Lo que es cierto es que ha tenido que haber una red de apoyo, evidentemente, si no, no hubiera podido estar.
Sí, no, está claro.
Esto es lo que se comenta por aquí, por Bruselas, entre todos, es pues esa sensación de impunidad con la que han podido estar durante tanto tiempo. Eso no se acaba de hoy para mañana. Eso es una labor muy 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 ardua, una labor que tendremos que seguir haciendo, porque si no, es que lo que no podemos es pues acabar esto con muchísimo más seguridad y con muchísimo más control, de modo que no podamos seguir viviendo. Lo que tenemos que hacer es seguir viviendo, pero todos.
Claro. Carlos Portugués, Álvaro González, muchas gracias, sí, a los dos, un abrazo fuerte. Bueno. Que vaya todo bien.
Bueno, pues nada, hasta luego.
Igualmente, gracias, hasta luego.
Un abrazo fuerte. Aprovechamos para hacer una mínima pausa publicitaria.
Tu mortadela Citerio, número uno en ventas en las islas, ahora también ahumada. Prueba la nueva mortadela Citerio ahumada. Citerio, el gusto de Italia. Distribuida en Canarias por Rodrigonza. Citerio, nuestra mortadela de toda la vida. Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras. 40 comercios de calidad para toda la familia en un paseo comercial moderno y cómodo junto al mar. Área Comercial Boulevard El Faro. Moda, joyerías, perfumerías, restaurantes, bares, ocio, todo lo tienes aquí. Área Comercial Boulevard El Faro, Costa Meloneras.
Guillermo y Paco están dispuestos a comprometerse delante de todos los canarios en la COPE, que si se acuerda por sus partidos una cosa en Canarias, si en Madrid su partido dice otra cosa, ¿van a votar en contra de los intereses de Canarias? Ja, ja.
Pero vamos a ver, nosotros
es una cosa el discursito en Canarias, las elecciones, y otro levantar la mano.
Francisco Hernández Espínola ha dicho claramente que sí, que Canarias hay que luchar porque tenga 700 millones más.
Una mejora muy importante de la financiación.
Pero dijimos 700 antes.
Resto de las comunidades.
Millones, 700 millones es el déficit que tiene ahora mismo Canarias.
Y debería tener Canarias 700 millones más. Francisco va a luchar por ello.
Vamos a ver, yo voy a luchar por mejorar la financiación de la comunidad autónoma, que es la peor que
igualarla
tiene.
Igualarla al resto de las comunidades.
Mejorarla es que venga un euro más.
Claro, pero vamos a ver cuánto dinero va a aportar el Estado para la mejora de toda la financiación global.
Ya empezamos a hacer rebajas.
Con los matices.
No, yo no hago rebajas. Lo que hago es demagogia.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en COPE Canarias. Informado, enterado, también entretenido. La mañana en COPE Canarias. Yo te digo quién presenta es Mayer Trujillo en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día. Sí,
cada día despertar.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete 7:58, hoy titula su columna Jaime Pérez Llombet, Miedo, ¿no? Si lo han escuchado ayer y otros días, y hoy mismo, él mantiene la tesis de que los terroristas no nos pueden cambiar la vida, porque estaríamos perdiendo otra batalla, la de la libertad, ¿no? Aún así, está dispuesto a ir a una maratón en París, ¿no? Y uno dice, ¿voy? ¿No voy? Es, desde luego, como él mismo me decía ayer, goloso para los terroristas, una maratón. No es una decisión fácil. ¿Cómo se afronta una decisión de esas características? Jaime, pues perdona igual, que te pregunte en lo personal, ¿no? Pero
igual que cualquiera que tenga previsto este verano ir a cualquiera de las ciudades europeas, de las principales ciudades, y no necesariamente, porque resulta que, evitando París, puedes ir a Lyon y que te tropieces con una circunstancia de estas características en Lyon, o evitando Londres, te vas a Bristol y tres cuartos de lo mismo.
No, es decir, o evitando París, coges una guagua y te pasa como en las Erasmus de las Fallas. Ya.